Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Raya representa todo lo que está mal con nuestra sociedad, literalmente todo. Me sentí muy frustrada al hacer este capítulo porque el güey está completamente cegado de lo que es pertenecer a la delincuencia organizada en este país. Un güey que no puede ni siquiera racionalizar la diferencia entre el bien y el mal. Un hombre machista, un hombre que la delincuencia organizada y o el pandillerismo, como lo queramos llamar en este caso, es su modo de vida. Todo es sacrificable y todo vale la pena con tal de dedicarse a la delincuencia. Y Raya es el ejemplo de por qué los ciudadanos en general tememos de las calles de nuestro país. Esos casos de momentos tan vulnerables como salir de un banco y que te asalten con un dinero que necesitabas para salvarle la vida a tu hijo en una situación delicada médica, el poder mandarle dinero a tus padres que están en la tercera edad. Todo ese miedo que genera el que te quiten tus pertenencias, lo que ahorras, es por el cual Raya está en un penal de máxima seguridad. Un caso donde incluso me atrevería a cuestionar si la reinserción social existe para todo el mundo. No sé qué opinas tú. Cuéntame. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia, en este proyecto donde llevamos micrófonos a la cárcel y entrevistamos a todo tipo de gente porque nos gusta entender, más allá del delito, ¿quiénes son las personas que hoy habitan las cárceles del país? Hoy estamos con Raya. Y no es Raya porque está todo rayado. Es Raya porque así desde así chiquito. Bueno, te decían Raid, ¿no? De chiquito.
Sí, y ya después le aumentaron la A y se quedó Raya.
Me parece muy fuerte el apodo de Raid.
Pues
es un insecticida.
Pues sí, pero es por el nombre. Ya después le pusieron la A y se quedó Raya desde entonces.
Se llama Raimundo.
Sí.
Perfecto, Raimundo. Pues vamos a platicar un ratito.
Sí.
Tu caso es muy cabrón porque viste la libertad muy cerca y luego la cagaste aquí adentro y te aventaron una sentencia muy grande.
Pues yo no digo que no es cagarla, es cuestión del destino, ¿no? Lo que nos tiene preparado. Y pues la situación se dio y pues no quedó de otra, es que acceder a como se digan las cosas.
¿Te dedicabas a robar?
Sí.
¿A bancos? Bueno, no bancos, a gente que iba al banco. Sí. Pero tenías todo un método.
Pues sí, éramos varias personas que nos dedicábamos a lo mismo. Cada quien tenía su papel que desempeñaba, ¿no? En el momento.
¿Cómo termina una persona dedicándose a eso?
¿Cómo termina una persona? Pues es cosa de en mi caso es la situación del barrio, ¿no? Donde nací, donde me crié, ¿no? Donde uno anhela a querer ser como los que uno ve más arriba, ¿no? Que porque ya traen el carro, ya traen la moto, ya son aquellos, ya suenan, pues uno quiere ser igual. Y así, como va por generación en el barrio, pues así terminamos haciéndolo mutuamente. Entonces, ahorita están los que siguen de mi generación, son los que están al sobre.
¿Qué barrio es?
Azcapotzalco, ahí en Las Trancas.
En Las Trancas. ¿Vienes de una familia que estaba también metido? ¿Tu papá, tus tíos?
No, de hecho todos son tranquilos, gente tranquila. Nada más tengo un tío que es estuvo en la penitenciaría de Santa Marta. Se aventó 22 años por robo a camionetas de valores. Y tengo una prima aquí en el 6, aquí en Barrientos, que está por robo a casa habitación y secuestro. Somos los únicos tres de la familia que nos dedicamos
a todo eso.
Al peligro, sí.
¿A qué edad empezaste a juntarte con la banda?
No, desde los 13 años. Cuando a los 13 años me puse la primer corona, fui a hacer un asalto a un negocio y fue mi primer robo que tuve.
¿Fue el primer delito que cometes?
Sí.
¿O ya habías cometido otros?
No, esa vez fue la primera vez. Digamos, ahí debuté. Me subieron, Pues bueno, andaba con varios amigos y fuimos a robar unos negocios. Fue la primera vez que coroné. Y como se me hizo fácil y vi dinero, pues fue con todo.
¿Te dio miedo?
No. Un poco de adrenalina, ¿no? Yo digo que es la adrenalina la que se altera y es lo que hace que te vuelvas así.
¿Dónde? ¿Te acuerdas cómo dormiste esa noche?
Sí, bien tranquilo.
Tranquilo.
Sin cargo de conciencia.
¿La tienes?
No.
¿Por qué?
Pues porque la vida y el sistema nos hace la sangre fría en este aspecto, ¿no? Vivimos sin conciencia, sin vergüenza y somos duros en tomar decisiones.
¿Qué te hizo volverte duro? ¿Qué parte de tu historia es la que te hizo vivir sin conciencia?
Pues yo creo la vida, así como crecí y como fui desenvolviéndome en la actividad, así que en el mundo, fue lo que me volvió así. La calle, más que nada fue la calle. Sí tuve escuela, estudié y todo, nunca me gustó. Yo escogí la escuela de la calle y es la más dura que puede haber.
¿Cómo creciste que te hizo que te volvieras tan frío?
¿Qué, cómo crecí? Pues mi infancia fue fresa, mis jefes me daban todo, me daban, como todo el tiempo vivía en barrio, un barrio feo, pues mis jefes me daban todo con tal de que no anduviera haciendo pendejadas, ¿no? Pero pues ya al juntarme con amigos más grandes, con ya gente adicta, gente que había estado en reclusión y todo eso, pues me hizo volverme así, empezar a corretear la moneda por lo fácil y hacerme sangre dura. No puedes robar y arrepentirte a la media hora de ay, ¿por qué lo hice? ¿Seres o no eres, no?
Entonces podríamos decir que de alguna manera buscabas pertenecer.
Sí, quería sonar en mi barrio y lo logré. Y las consecuencias pues, son estas, estar en la cárcel.
¿Y por qué sonar de esa manera?
Pues porque, te vuelvo a repetir, mi barrio era normal su figurar, ¿no? Por así que figurar entre los grandes era andar en el peligro, delinquiendo y andar al sobre.
A ver si no está muy compleja esta pregunta, pero ¿cómo es que eso se vuelve normal? ¿Cómo que eso se vuelve aspiracional? ¿Por qué no se vuelve aspiracional ayudar al barrio o otras cosas que no tengan que ver con ser un malandro?
En el barrio no delinques, en el barrio lo respetas porque es tu casa, no puedes delinquir en tu barrio, te agravias con tu misma gente. En cambio ayudas a los del barrio y cuando tienes un problema con la justicia, los del barrio te hacen un paro. Es eso.
Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué está de moda el ser cábula?
El ser cábula, pues porque ahí en mi barrio así es, todos les pegan a todos, son robo casa habitación y cuentavienteros. Es el trabajo de los de ahí, la juventud, digamos.
Es el ejemplo, digamos, que
sí,
tienes.
Es mi abuelo, el abuelo robó, el papá robó, el tío robó, el hijo robó y el hijo del hijo del hijo sigue robando. Es tradición.
¿Tú tienes hijos?
Sí.
¿Y quieres que se dediquen a robar también?
Pues afortunadamente tengo 6 hijas y un hombre, ¿no? Del hombre no tengo señales y mis hijas salieron. Pues ya las mantienen.
¿Qué ibas a decir? ¿Salieron qué?
Pues digámoslo así, entre comillas, bien, ¿no? Porque pues hicieron una familia, ya tienen hijos y ya hicieron su familia.
¿Y te sientes orgulloso de ellas? ¿O te hubiera gustado que se dedicaran...?
No, pues orgulloso así decirte, ay, qué buen padre soy, pues no, pues qué pinche ejemplo les voy a dar, ya llevo 16 años en prisión y ahorita acabo de comprar 55, entonces pues, ¿qué te puedo decir?
¿Pero te hubiera gustado que ellos se dedicaran a...?
No, al
barrio, a la calle.
Pues no, porque en el barrio una mujer se denigra, ¿no? Baja de precio y en caso de que ande en el peligro, pues las consecuencias son estas mismas, y para una mujer pues está culero.
¿A qué te refieres con que baja de precio?
Pues sí, de que pues, andando entre la lacra, la mujer no vale lo mismo que vale, ¿no? O sea, puede ser una mujer, una princesa, una doncella, y andando con la lacra, baja de precio automáticamente.
Pero el hombre no, el hombre sube de precio.
No, el hombre sube, al contrario, la mujer baja y el hombre sube como la espuma.
¿Por qué crees que sea eso?
¿Por qué? Porque pues yo siento que es la creencia del barrio, ¿no? Lo que la gente, cómo es la crianza en el barrio. Conozco varios barrios ahí, ahora sí que en mi delegación, sí hay varios barrios fresas, donde se ve gente bien, gente que estudia, gente que trabaja, gente que no se mete en problemas. Y en mi barrio donde yo nací y me crié, pues es todo lo contrario. Te ven con tu mochilita y que vas a la escuela y que vas con el jefe y te hacen burla a la banda, de la burla te hace burla. Pero en cambio ya te ven que traes el tubo, ya traes la máquina, ya traes el carro, pues te hacen caravanas, ¿no? Es lo que te hace crecer.
¿Y eso te hace sentir bien?
Sí.
A los 13 años cometes tu primer delito.
Sí.
Y desde ahí dijiste, a huevo, dinero fácil, y te fuiste sobres. De sí. Ese pedo. ¿A qué edad te agarraron? Por primera vez.
Grisela Obrero Mundial a los 15 años, Consejo Tutelar para Menores.
¿Y te sentenciaron? ¿Te dieron medida?
No, me sacaron con comprobante de que era hijo de familia y que según estudiaba y todo eso, y me sacó la jefa.
¿De qué te estaban acusando?
Me robé una combi llena de refacciones.
¿Saliste? ¿Seguiste?
Sí, duré un mes. Salí un mes, me aventé un mes en el consejo, salí. Y pues salí más recio, pues ya tirando fama que ya había estado en el consejo, que ya era aquel, y pues seguí más
tu charrasqueada, ¿no? Y vámonos.
Sí.
¿Y te volvieron a agarrar cuándo?
De ahí me fui invicto hasta los 23, llegué aquí al reclusorio Barrientos, la primera vez a los 23 años.
De los 15 hasta los 23. ¿Y te dejabas, le dabas duro?
Diario.
¿Y 8 años estuviste diario delinquiendo sin que te detuvieran?
Ya, bueno, sí tuve atorones, pero pues se bailaban con moneda. Ya invitabas un chesco, hacías el negocio con la tira y te dejaban ser.
¿Cómo es que te empiezas a meter especialmente a los bancos? ¿Cómo se empiezan a organizar para la manera en la que operaban? Es más, ¿cómo es que operaban para robar bancos?
¿Cómo operábamos para robar bancos? Pues es un equipo de 6 personas, es un sacador o 2, que son los que entran al banco, son los que se meten a cambiar dinero o a hacer cualquier trámite para estar viendo las cajas qué función tienen. Entonces ya cuando va a salir o que ya están viendo que uno de la caja está recibiendo una cantidad fuerte, te avienta la alerta al cobrador, el cobrador que anda con su chofer afuera en la calle dando la vuelta en el carro. Te avienta la alerta.
¿Cómo te avisa? ¿Por mensaje?
No, nada más te avientan en ese tiempo era radio, uh-huh. Ya es teléfono, te marcan y no te contestan, o te avientan la alerta en el radio. Pero cuando te avientan la alerta y no te contestan es porque tú ya sabes que te tienes que acercar al banco, que ahí viene para afuera. Y ya cuando tú ya te vas acercando, mi chofer, digamos yo que era el cobrador, mi chofer se ponía en línea con el de la moto. Entonces ya el de la moto y mi chofer llevan en contacto y ya llegábamos al banco, ya nos decían, no, pues te va a salir te va a salir mi tía, viene en una camioneta roja, el dinero lo trae en la bolsa, trae tanto en efectivo, cantidades exactas, ¿no? O sea, porque es un trabajo del sacado. Y ya tú decides dónde lo cobras, sí, y ahí te dejo porque ahí te viene mi tía, ¿ya la viste? Sí, ya la vi, va, es con todo. Y ya sale, ya todo, nosotros, yo con mi chofer en el carro, lo empezamos a seguir. Y ya mi chofer va en contacto con el de la moto, ya le dice el de la moto, tíramelo aquí. Entonces ya mi chofer me baja del carro, ya me bajo yo con el arma, me subo a la moto. El de la moto, bueno, ya arriba de la moto le damos alcance a la víctima. Y en el primer semáforo donde se ponga, me bajo y lo ejecuto. Le amago, quito llaves de carro, le quito las llaves del carro, le quito el... Pues por lo que voy, me subo a la moto, salimos tendos, me tira la moto y me recoge el carro otra vez. Y ya así llegamos al barrio a repartir cada quien lo suyo.
¿Se lo dividían por partes iguales?
Partes iguales, sí.
¿Qué eran más o menos los montos?
Pues es que variaba, ya así un día muy erizo, pues 50,000, da 10,000 cada quien. Un día rayado, 1,000,000, 2,000,000, 5, dependiendo.
¿Millones llegaron a robar?
Sí. O sea que había variedad. No le pegábamos a menos de un tostón. Si salían 20, 30, 40, no nos lo llevábamos. Salía un tostón, 60, 70, 80, 100, 200, pues sí, hasta 3, 4 millones, dependiendo cómo saliera.
¿Y de a diario?
Sí.
¿Y rotabas bancos? ¿O siempre
todo el estado?
Ahí voy otra vez con el tema de la conciencia. Cero conciencia.
Cero conciencia.
O sea, si es, si te digo la señora que robaste iba a comprar medicinas para su hijo chiquito que tiene cáncer.
Sí.
Y para eso quería el dinero.
Pues ni modo, me mató el hambre y me llevó a correr un día, ¿no?
¿Pero piensas que ese niño se pudo haber muerto de cáncer?
Pues sí, pero pues ahora sí que ya es cuestión de Dios, ¿no? Cada quien le toca lo que merece. Y si le tocó ponerse en mi camino y que lo aprendiera, pues no podía hacer yo nada para decirle que no.
Claro. Cuéntame tu primera detención a los 23 años.
23 años, llegué por robo a cuentaviente aquí a Barrientos.
¿Por qué esa vez no te chispaste?
Porque no se pudo. Estaba, me agarraron en el toreo de ahí de Naucalpan. Me agarraron en el toreo y como yo traía varias averiguaciones, ya no hubo fianza. Ya querían, ahora sé que querían un chesco, pero por quitarme las averiguaciones y traerme por ese delito nada más. Y yo le dije al comandante, pues ¿es todo o es nada? Pues ¿cómo te voy a dar? Si me vas a mandar a chingar de todas maneras, mejor me voy con todo. Y por eso llegué aquí. Fíjense, nada más llegué por ese robo contabiente.
O sea, era puro cuento, ¿no traías otras averiguaciones?
No. Y me fui, me fui a los 2 años, luego, loco.
¿Saliste?
Sí. Me fui bajo caución.
¿Qué opinaste de la cárcel la primera vez?
No, estaba tenso. Barrientos en aquellos años, Barrientos era Barrientos y estaba tenso el ambiente. Pero pues te vuelvo a repetir, como llegué, yo llegué chamaco, llegué a los 23. Sentía que Barrientos estaba con todo y Barrientos sonaba por todos lados. Y pues yo ya la había pasado, yo salí a la calle que sintiéndome Superman. Yo soy aquel y es con todo y vengan años y cumpleaños y vámonos por el resto.
Cuando dices que Barrientos estabas tenso, ¿a qué te refieres?
Pues el ambiente, ¿no? Estaba muy recia la lacra aquí en el estado. Rifaba más la banda, estaba muy, muy desatado aquí todo el movimiento.
¿Saliste y sí, seguiste
jalando? Sí, luego, luego.
¿Siempre te dedicaste al robo?
Nunca he trabajado.
¿Escuela?
Nada más tengo la primaria.
¿Sabes leer y escribir?
Sí.
¿Aquí adentro has estudiado algo?
Estuve en Reclusorio Oriente y ahí certifiqué la secundaria y estaba estudiando la prepa.
¿Cuándo llegaste al Reclusorio Oriente?
Llegué después de 6 meses de estar aquí. Salí 6 meses a la calle y me fui para el Oriente.
O sea, los 25 sales, 6 meses después te vuelven a detener por otro robo.
Pero ahora me fui por robo a transporte de carga.
¿Y ahí también funciona igual? ¿Les dan los pitazos o cómo funciona ahí?
No, en el transporte de carga nos vamos, pues ahí vamos tu carro, ¿no? Vamos en el carro, van los que van a bajarse a ejecutar y va el que pone la cola. Esa vez nos fuimos al sobre, iban 3 de mis vales y yo, y salió el camión, llevábamos al que conoce. Los camiones traen ciertos candados en las puertas, no son candados de llave, son como de plástico. Uh-huh. Los candaditos que llevan las puertas te dicen qué carga lleva el camión.
Ah, no mames.
Uh-huh. Bueno, el que se dedica a eso, el que te lo checa, sabe cada candado que lleva, ¿no?
O sea, dame un ejemplo, por ejemplo.
Esa vez nos trajimos un camión de polietileno y los candaditos eran de plástico y eran unos tamborcitos verdes. Era el que anunciaba que llevaban polietileno, era plástico.
¿Y por qué hacían eso? ¿Por qué eres tan pendejo como para ponerle a tu tráiler, como para avisarle a la banda que traes adentro?
Ya, pues porque así lo trabaja la línea donde carga, ¿no? Todos los camiones traen esa madre, todo, cada camión que carga X material traen cierto cerrojo. No todos traen lo mismo. Y te das cuenta si va cargado o va vacío por los muelles, cómo va de chaparro la carga,
la
a la caja, sí. Ya sabes, lo ejecutamos aquí en la Gustavo Vaz. Bajamos al. Bueno, no lo bajamos, nos llevamos al chofer y al cacharpo. Y ya mi vale me tiró y ya me bajé yo con los muñecos, así se le dice al chofer y al chalán. Me bajé con los muñecos, los tuve ahí sometidos hasta que me hablaron por teléfono. Que los dejara ir, que ya todo estaba hecho y que ya el camión estaba en la bodega. Los dejo ir y me voy para el barrio y cuando llego a la bodega nos cae el mosco. y nos llega toda la policía del estado, porque no le desconectaron el don ya.
No mames.
Se alcanzaron a ganar, pero cuando me brinqué yo, ya no estaban esperando afuera, me agarraron a mí a otro cabula. Pero también me rayé, me aventaron 15 años. Me quedé con 7 a últimas. En la apelación me bajaron a 7.
¿Y te aventaste los 7? Uh-huh. ¿En el Oriente?
Sí, con purgados.
¿Y qué te dio por estudiar en el Oriente?
¿Cómo?
¿Por qué te pusiste a estudiar?
Porque entré en un programa que se llamaba de... Bueno, era un programa de desintoxicación. Y era obligatorio estudiar.
¿Y por qué quisiste dejar las drogas?
Pues no las quise dejar, fue un... Pues como que un relax, ¿no? En la vida ya andaba muy acelerado y le quise poner freno por un tiempo.
¿Qué consumías?
Consumo perico.
¿Puro peruco?
Uh-huh.
¿Piedra?
De repente, pero por lo regular es puro perico.
¿Y cómo te sentiste sobrio?
¿Cómo me sentí? Pues bien, porque pues en ese momento estuve en la fama. Estuve generando mucho dinero ahí en el Oriente y viviendo de lo más fresa que se puede vivir en la cárcel.
Entonces, ¿qué te dedicabas? ¿A vender droga dentro del penal o qué?
Pues prestábamos dinero y era cobrado.
Muy bien. ¿Y saliste a los 7 años?
Sí.
¿Y luego?
5 meses y pacó otra vez.
No. O sea, básicamente no conoces la libertad tú.
Pues llegué a los 23 y todavía tengo 40. En septiembre, el mes que viene, cumplo 17 formándole.
¿Y vale la pena, Raya?
Pues en el momento
sí. Esa fama
sí.
Y eso.
Pues en el momento sí vale. Porque he vivido de lo más fresa en la calle. El tiempo que he estado en la calle, uh-huh. He vivido de lo mejor, sin necesidad de nada. A mis hijas y a mis mujeres les he dado todo lo que pidan, todo lo que necesitan. Que obviamente, pues este es el pago, ¿no?
¿Qué opinan tus hijas de lo que haces?
¿Qué opinan? Pues ni opinan para bien ni para mal, ¿no? Nada más salgo a la calle, las veo, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, me empiezan a rentear. Cuando saben que ando en la fama, me empiezan a pedir. Y ya cuando caigo a la cárcel, pues ya no nos vemos.
¿No te visitan?
No.
Está superficial ese pedo, ¿no?
Sí, pues es comprar amor para pronto, ¿no? Compras cariño, te quieren, te aman mientras les das y ya te vienes a chingar y ya no te topan.
Qué jodido, ¿no? ¿O no?
Pues es que te acostumbras, ¿sabes? Que es así es este pedo. Yo ahorita no tengo visita, nada más me visita mi madre. Es la que todos los años de la cárcel la ha caminado conmigo. Y tengo todos mis hijos, tengo 7 hijos, son con 4 mujeres. Y de las 4 no me visita ninguna. Porque pues así es igual, yo estoy en la calle y sí, jijiji, jajaja, me aman, me adoran y todo, ¿no? Y llego a la cárcel y no quieren saber nada.
¿Y saben a lo que te dedicas allá afuera?
Sí, saben.
Llegas a la cárcel y estás a punto de salir.
Sí.
Pero matas a un cabrón.
Sí, chingo a su madre. Sí. Ya tengo aquí 1 año, 2 meses aquí en el búnker.
Ya de plano no supieron qué hacer contigo y te trajeron para acá. ¿Por qué lo mataste?
¿Por qué lo maté? Porque nos picudeamos. Fue un día de estrés y nos picudeamos. Tuvimos un choque. Intercambiamos golpes y nos quiso rifar. Me agarró por la espalda. Pero pues yo traía el cuchillo y cuando él me empezó a golpear con un palo, pues yo le saqué el cuchillo y ahí le va, ¿no?
¿Cuántas cuchilladas le metiste?
Nada más 2.
¿Lo querías matar?
No fue mi intención matarlo, pues me faltaba 1 año, 7 meses para irme a la calle. Pero pues se murió, tuve tino. Con las 2 que le metí, las 2 le pegaron en el corazón. Una lo perforó y el otro lo desgarró.
¿Es la primera vez que matas a alguien, no?
No. Aquí en la cárcel sí. En la calle no.
¿A qué edad mataste por primera vez?
¿A qué edad? Yo tendría como unos 18, 19.
¿Te acuerdas lo que sentiste la primera vez que mataste a alguien?
Sí, me sentí bien mal.
Ahí pero, sí te sentiste mal.
No, pero no por la conciencia, físicamente. Se me subió el alma del muerto y me sentí bien pesado, dolor de cabeza, ganas de vomitar, pésimo.
¿Eso no es emocional?
¿Eh?
¿Eso no es emocional?
No, porque fui con una que me atendía en esas cuestiones y me dijo...
¿Una santera?
Sí, se me había subido el alma del muerto. Por eso me sentía así.
O sea, dolor de cabeza, estrés,
cansado, ganas de vomitar, dolor de cabeza, pésimo, pésimo. Pero extraía el alma del muerto encima.
Un psicólogo te diría que eso es culpa, que eso es miedo. Pues, una santera te dijo que se te subió el alma.
Se me subió el alma del muerto. Y probablemente sí fue porque sí me dio el remedio. Tú límpiate, préndele una veladora. Y lo hice y se me quitó. Me fui a cotorrear luego una noche.
O sea, luego se te quitó rápido.
Sí.
¿Quién era el güey que mataste?
Fui a cobrar una... Le quité por quitarle 100,000. Le quiso echar estilo y lo maté.
¿De qué depende en el mundo de la santería que se te suba el muerto?
¿De qué depende? De que, pues como somos almas, digámoslo así, almas culeras, estamos expuestos a que se nos suman, bueno, las malas energías o se nos suba cualquier energía, ¿no?
Pero ahí lo que estás diciendo es que la persona que mataste era una mala persona, tenía una mala alma.
Pues no tanto así, sino que como uno anda en el peligro y andamos, así que pues casi, bueno, yo desde que empecé en ese pedo me cuido, ¿no? O sea, voy con que me hagan limpias, que me hagan eso, pendeja de media, pues según para que esté intacto de la tierra, ¿no? Y estoy abierto, haz de cuenta que estoy expuesto a que se me monte cualquier espíritu, cualquier alma que ande en la calle, cualquier espíritu chocarrero, sea bueno, sea malo, se me puede montar, porque estoy abierto.
¿Te puedo preguntar sobre tus creencias?
Sí.
¿Por qué creer en eso cuando no has hecho más que estar en la cárcel? O sea, sí, qué bruto, ¿cómo te ha cuidado?
¿Qué crees que un tiempo se fue como que moda eso de la santería en mi barrio, no? Entonces, todo el grupito de delincuentes que andábamos sobres, sí íbamos a consulta hacia ese pedo, ¿no? Y ahorita que maté a este cabo, estaba con el diablo y fue lo mismo.
¿Tú estabas con el diablo o él?
Yo le daba de comer al diablo cada 8 días.
¿Cómo funciona eso?
Pues vas y le haces una oración y ya que acabas la oración, le brindas su culto, digamos, te cortas y le das sangre.
¿El diablo es lo mismo que la Santa Muerte, no?
No.
Son dos cosas completamente diferentes.
Sí.
¿Por qué creen en el diablo?
Pues porque aquí en la cárcel es el que te da, ¿no? Estamos en lugar culero y es el que te da todo lo que quieras. Pero también te cobra.
¿Te ha cobrado a ti?
Pues tan solo eres... Yo no creo en la Biblia, ¿no? Sí la he leído. Me ha tocado leer la Biblia y ese pedo, pero... En la Biblia dice que el diablo te va a dar 10 años de cárcel. 10 años de sufrimiento y te va a tener en la fama después. Y probablemente sean los 10 años que me vaya a chingar por el muerto. Me aventaron 55, pero probablemente me lo quiten.
¿Por qué te lo van a quitar?
Porque en mi proceso hubo muchas anomalías. Es como que se dejó caer el juez con el MP y espera. Entonces ahorita es cuestión de esperar nada más a que pase el tiempo.
¿Y en quién crees ahorita? ¿En quién crees ahorita?
¿Ahorita en quién creo? Pues, te digo una cosa, yo creo que ni en mí mismo, ¿no? Porque ahorita pues, está en una situación difícil, pero... Pues yo digo que es... El diablo es todo lo que puede darte, ¿no? O sea, no digo que en este lugar pues no puedes vencer el mal con el bien, es mal con mal y vámonos hasta donde llegue, ¿no?
Eres una mala persona, eres una buena persona.
¿Cómo?
¿Tú te consideras una mala persona?
¿Mala persona? ¿En qué aspecto?
No sé.
Pues es que me puedes decir en qué aspecto, o sea...
¿Cómo te ves tú hacia ti mismo?
¿Conmigo mismo? Pues digamos, yo conmigo mismo me apapacho y me quiero a mí mismo, ¿no? Puedo decirte con mi familia, que es mi mamá, mi hermana y una de mis tías. Pues puedo decir que soy buena persona con ellas también. Pero en cuestión de la otra sociedad, si tengo que ser culero, soy culero.
¿Has sentido miedo alguna vez en tu vida?
No.
¿Y culpa?
Tampoco.
¿Nunca?
No.
Ay, Ray.
¿Qué?
No, está bien, cabrón. Pues no hay manera de hacerte ver nada, ¿no?
Es que no, es que como decimos allá en mi barrio, ¿no? Ajá. Te voy a decir, las motos no traen reversa, todo es para adelante. Y así crecí, y así me crié, y con esa idea crecí, que todo es para adelante.
Pero la delicia de reinventarte, cabrón, de... ¿Esto es vida? ¿Esto que estoy viendo aquí?
¿Eso que está haciendo aquí? Pues no es vida, es un mal rato nada más.
Un mal rato que te ha durado la mitad de tu vida, cabrón.
Bueno, pero no siempre estoy así. No puedes comparar la vida del módulo con la vida de población.
¿Cómo es tu vida aquí adentro?
Aquí adentro, pues, para todo es sí. Tenemos una vida, tenemos unas reglas y hay que respetar las reglas, hay que despertar el orden y resistir hasta que salgamos de aquí.
A ver, ¿cómo es un día normal?
Un día normal, pues digamos, hoy lunes me paro, me rasuro, me baño y espero mis alimentos nada más y las actividades que vaya a haber en el día.
En tu celda, todo. Uh-huh. ¿Convives con otros pepeles?
Con otros vivimos dos por celda.
Viven dos por celda.
Pero todo está chido, vivimos bien. Bueno, me mantengo, mato el día leyendo, hago mis actividades.
¿Qué lees?
Ahí tenemos área de escuela y nos deja libros cada 8 días. Yo agarro literatura, a lo mejor novelas, psicología, cosas así. Dependiendo cómo esté en esos momentos el ánimo.
¿Por qué nunca escalaste a otro tipo de delitos?
¿Cómo?
¿Por qué nunca escalaste a otro tipo de delitos? ¿Secuestro, por ejemplo?
Ah, porque no sé, no es muy común en mi barrio eso. Le empecé a delinquir con robo a transeúnte, robo a transporte colectivo, robo de auto, robo a negocio, robo a transporte de carga y me quedé con el cuentaviente. Es dinero rápidamente, dinero a la voz. No tienes que batallar en vender mercancía, en de que si te la compran, no te la compran.
No, es efectivo.
Es efectivo en vivo, pan caliente y vámonos.
¿Y secuestro nunca se te ocurrió?
No, porque no rifaba eso en mi barrio. Nunca conocí un secuestrador. O que me dijera, metamos a secuestrar a fulano, nunca lo hice. Que si hubiera tenido la oportunidad, igual yo lo hubiera hecho.
Rey, el cabrón de cero culpa.
Sí.
Cero.
No hay conciencia.
No hay conciencia. O más bien te cuidas de tu propia conciencia.
Puede ser que la tenga encerrada mi conciencia porque no.
Porque te imaginas, no mames, cabrón. Ahí sí no la cuentas.
No, quién sabe.
Gracias por platicar conmigo hoy.
De nada.